Carolina, póngale atención a esto que le voy a leer. ¿Quién no ha tenido miedo alguna vez en su vida? Miedo a ser rechazado, a cometer errores, a que pasen cosas malas, al fracaso, al éxito, a no ser suficiente, a la soledad, al abandono, al sufrimiento, a perder a alguien a quien quieres mucho, a volverse loco, a tomar decisiones, a las enfermedades, a la muerte, a conducir, a aburrirse, a la incertidumbre, a salir de casa. Miedo al miedo. Hay tantos que la lista es interminable. Carolina, ¿sí o no?
No, y además de todo, que es que el miedo lo paraliza a uno al punto en que mucha gente renuncia a sus proyectos por el miedo precisamente.
Pues Carolina, esa es la introducción al libro Tu Miedo es tu Poder, de María Esclapes, quien nos acompaña hoy en Salud y Algo Más. Ella es psicóloga experta en psicología clínica y de la salud, sexología clínica y terapia de parejas. María, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, muchas gracias.
Bueno, María, realmente cuando yo leo el título de este libro, Tu Miedo es tu Poder, yo jamás pensaría que mi miedo es mi poder o que puedo ver mi miedo como un don. ¿Exactamente cómo funciona eso?
Bueno, cuando hablamos de que el miedo puede ser nuestro poder, me refiero a conocer el miedo, ¿no? Saber cómo funciona, qué mecanismos activan nuestra mente, cómo nos condiciona. Y desde el conocimiento, trabajarlo de tal manera que deje de condicionarnos de manera negativa y pase a ser una emoción útil, ¿no? Y digo útil porque pocas veces conocemos o desconocemos, en este caso, que el miedo tiene una utilidad y es avisarnos de que el cerebro está procesando una amenaza, ya sea real o imaginaria.
Claro, y es que el miedo siempre nos va a proteger del peligro, y vamos a dar el ejemplo, por ejemplo, de un tigre. Si yo voy caminando por una jungla y veo que viene un tigre, el miedo a ver el tigre va a hacer que yo empiece a correr mucho más rápido y reaccione y que el estrés y la adrenalina suba al punto en que me protege, ¿no? De cierta manera me protege de que yo vaya a ser herida por el tigre. Pero ahora, cuando esos miedos, María, empiezan a ser del día a día, miedo a ir al trabajo, miedo a mi jefe, miedo a tomar el bus, miedo a un examen, cuando ya normalizamos que todos los días sintamos miedo, ¿de qué manera nos vemos afectados?
Bueno, el miedo, claro, nos condiciona de tal manera que, como decimos los psicólogos, genera un malestar clínicamente significativo. Eso quiere decir que, de alguna manera, te hace sentir mal constantemente, ¿no? Y te genera lo que conocemos como ansiedad. Entonces, claro, una persona no puede convivir con ansiedad. La ansiedad es buena en ciertas ocasiones, igual que el miedo, son dos emociones o estados muy parecidos, muy similares, pero no siempre, ¿no? Y desde luego no sentirlo de manera constante, no podemos normalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, como digo, una vez identifiquemos que esto es así, la idea es trabajarlo, ¿no? Y trabajarlo con herramientas, entendiendo cómo funciona el miedo y aplicando esas herramientas desde esa comprensión de la emoción y de la respuesta que nuestro propio cuerpo da, ¿no?
María, ¿y cómo empiezo a identificar qué me da miedo a mí? ¿Cuál es ese ejercicio que uno y todos los oyentes que están hoy con nosotros deberían hacer para empezar lo que usted dice, a conocer cuáles son sus miedos y asimismo no trabajar en contra de ellos, sino trabajar de la mano con ellos?
Claro, pues es súper importante escuchar qué pensamos. Esto parece un poco místico, dicho así, ¿no? Pero muy pocas veces prestamos atención a los pensamientos porque los hemos automatizado de tal manera que no los escuchamos, ¿no? Pero dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, hay una voz interna, hay un diálogo interno. Tenemos que ver qué dice ese diálogo, ¿no? Y qué nos está contando y qué tipo de frases o de palabras nos decimos, ¿no? Y muchas veces ese diálogo nos va a dar información, ya no solamente acerca de los miedos, sino acerca de muchísimas cosas sobre nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y es importante ver qué tenemos dentro, y no solamente observar esos pensamientos, sino plasmarlos, ¿no? Por ejemplo, por escrito, hablarlos con alguien, oye, pues yo pienso esto, yo pienso aquello, y no hablo de opiniones, hablo de ese diálogo interno, ¿no? Y fijarnos si es negativo, si es positivo, cómo me está afectando ese diálogo, qué me digo acerca de esos miedos que estoy identificando, cómo me hablo a mí misma cuando los quiero afrontar, me hablo desde la destrucción, desde la autoexigencia, desde cómo, ¿no? Desde qué figura me estoy hablando, me trato con cariño, me trato con compasión, o me exijo, me maltrato. De ahí podemos, como digo, sacar muchísima información.
vamos a ver un ejemplo. Si, por ejemplo, se nos están presentando ahorita un proyecto nuevo y nos dicen, mire, lo queremos para este proyecto. Y lo primero que uno le da es pánico porque en el nuevo proyecto entramos en desafíos, entran a probarnos a nosotros algunos comportamientos que quizás no sabemos que tenemos, o uno dice, sí, yo puedo, pero en realidad como que nunca se le ha medido ese trabajo. ¿Qué ejercicio podríamos hacer para calmar el miedo en ese momento? ¿Cómo podemos utilizar el miedo a nuestro favor?
Bueno, mira, pensemos en un fenómeno que se ha hecho muy conocido en los últimos años. Se llama el síndrome del impostor o síndrome de la impostora, ¿no? Porque principalmente también lo tienen las mujeres, porque estamos constantemente también demostrando que valemos, ¿no? Y hay un componente social importante. En esa lucha por la igualdad, ¿no?, con los hombres, ahí, bueno, pues hay muchas veces ese yo impostor, ¿no?, en ese diálogo interno negativo que decíamos antes. Entonces vamos a identificar, ya sea un hombre o una mujer, vamos a identificar ese impostor, esa voz impostora, ¿no? O sea, hay una parte de ti que te está diciendo, lo vas a hacer mal, esta persona lo hace mejor que tú, todo esto puede pasar, esa voz catastrófica. Normalmente esa voz catastrófica es esa identidad del impostor o la impostora, ¿no? Y todos tenemos un impostor o una impostora dentro de nosotros mismos, ¿no? Y a veces esa voz es más fuerte, otras veces es menos fuerte, solo aparecen según qué situaciones. Y hay personas que la tienen todo el rato, ¿no? Vamos a identificarla y vamos a ver qué nos está diciendo. Y vamos a ponerle un altavoz a esa otra voz, que no es la voz impostora, que es la voz que nos dice cosas positivas de nosotros mismos, que nos dice qué somos capaces de hacer, qué aptitudes tenemos, qué actitudes, qué habilidades, qué cosas buenas hemos hecho, qué hemos conseguido en la vida. Porque muchas veces todas esas cosas se nos olvidan, nos centramos en lo malo, ¿no? Y eso le da vía libre al cerebro para activar muchas trampas, muchos sesgos, muchas distorsiones cognitivas, que lo único que hacen es retroalimentar las preocupaciones. Y evidentemente, cuando uno alimenta las preocupaciones, alimenta el miedo. Entonces vamos a dejar de alimentar ese miedo y vamos a conocerlo y vamos a empezar a alimentar otras cosas positivas que poseemos.
A mí me gusta mucho que en el libro hay una página en la que dicen afirmaciones con debería. Hablemos de las afirmaciones. Qué tan importante es hablarnos también a nosotros mismos, ¿no? Levantarnos en las mañanas, mirarnos al espejo y decir, hombre, yo sí puedo. Yo puedo con esto y con todo lo que se venga.
Sí, es muy importante, claro. Es muy importante. La autoexigencia es un arma de doble filo. Por una parte nos permite conseguir cosas, ¿no?, y logros y metas, pero por otra parte es como tú bien dices, llegamos a un punto en el que empezamos a hablarnos con los deberías. Es que yo debería saber hacer esto bien, es que yo debería aprobar este examen, porque, y empiezan las comparaciones, ¿no?, porque mi compañero ha sacado buena nota y por qué yo no, yo también debería sacar buena nota. Entonces, bueno, eso nos tenemos que quedar con la parte buena, ¿no? Vale, ¿en qué me está ayudando esta autoexigencia? ¿Me está ayudando a superarme? Vale, me voy a quedar con esa parte. Voy a planificar una estrategia, ¿no? Y voy a, pues por ejemplo, si lo que tengo que hacer es aprobar un examen, pues voy a estudiar y me voy a poner un plan de estudios. Y, en fin, todo esto aplicado a lo que cada uno quiera lograr. Pero esa otra parte de los deberías, vamos a intentar cambiarla. Nos estamos escuchando constantemente. Aunque, como decía antes, a veces es tan automático ese diálogo interno que lo ignoramos. Y es importante porque está ahí todo el rato y nos está machacando muchas veces. Y a veces nosotros podemos llegar a ser nuestros peores enemigos precisamente por esto, porque somos quienes peores nos tratamos. Qué curioso y qué injusto, ¿no?, a la vez.
Un oyente aquí en el chat, María, mire, ¿cómo diferenciar el miedo del pánico?
El pánico es paralizante, el pánico es un nivel de miedo extremo, ¿no? Cuando hablamos de pánico, hablamos de shock, ¿no? De bloqueo totalmente. Es un miedo que no te permite reaccionar. Es un miedo, mira, las dos respuestas al miedo son lucha y huida, ¿no? En este caso el pánico no te permite ni una ni la otra. Te permite simplemente bloquearte, es decir, nada. Ahí está la diferencia.
María, ¿qué tanto tiene que ver o qué tanto están marcados nuestros miedos por nuestras heridas del pasado, por lo que nos pasó?
Muy buena pregunta. Está muy, muy, muy relacionado, súper relacionado. Entendamos que el miedo es una emoción básica y como emoción básica está presente en muchísimas cosas, tiene muchas formas, muchos disfraces, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de heridas emocionales hablamos de mecanismos que se activan cuando también sentimos miedo ante otras cosas que no tienen nada que ver con esas heridas emocionales. Con lo cual hay una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, cuando en el pasado nos sucede algo, la mente guarda aquello que nos sucedió a modo de huella, ¿no? A modo de herida emocional. Y en el presente, cuando nos sucede algo parecido, el miedo de alguna manera recupera, ¿no? Nos permite recuperar esa información del pasado para reaccionar en el presente de alguna manera como si nos hubiera gustado reaccionar en aquel momento, ¿no? Del pasado. Entonces el miedo nos permite eso. El miedo dice, oye, esto, ¿no? El miedo al final nos avisa de la amenaza. Esto me ha pasado y no quiero que me vuelva a pasar. Y como no quiero que me vuelva a pasar, voy a reaccionar, ¿no? Ahí está esa conexión.
María, la gente que consiga su libro y que tenga el placer de leerlo, ¿qué va a encontrar allí como herramienta útil?
Bueno, pues mira, van a tener muchas herramientas. Principalmente lo que van a ver, van a leer, es conocimiento acerca de cómo funciona su cerebro en estos términos, cómo funciona el miedo, cómo se comporta, qué mecanismos activan la mente. Van a aprender estrategias para manejar esos mecanismos, para reconocer las trampas del cerebro, porque el cerebro nos tiende muchas trampas. Van a aprender a manejar estrategias para poder calmar las preocupaciones, la ansiedad, su sistema nervioso autónomo, estrategias de relajación cognitivas, en fin, bueno, y luego, por supuesto, figuras, esquemas, explicando todo paso a paso para que se entienda todo súper bien. Mi manera de divulgar es una manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y con mucha metáfora y mucha imagen visual para que las personas puedan entenderlo bien y siempre se acuerden de eso, ¿no? Y no tengan que pensar, sino que directamente digan, oye, pues esto lo explicaba María y mira, lo explicaba así, ¿no? Con esta imagen. Entonces desde ahí me acuerdo y ya lo hago, ¿no? Ejercicios de reflexión para escribir, en fin, muchas herramientas.
María, hay una parte, antes de despedirla, una parte importante, y es que usted dice, su miedo no es su debilidad. ¿Podemos concluir que si leemos el libro nos vamos a dar cuenta de que somos muy fuertes con nuestros miedos al lado?
Claro, de que somos resilientes, ahí está la clave, ¿no? De hecho, al final del libro lo digo, no es tan importante no tener miedo, sino afrontar esos miedos. O sea, aquí la valentía no se mide por que tan poco miedo tienes, se mide por los miedos que puedes afrontar. Y eso al final es resiliencia, ¿no? Que te pasen cosas en la vida que te generen miedo y aún así sigas adelante. Ahí está la clave, ¿no?
Pues así es, María Esclapes, en Salud y Algo Más. María, muchísimas gracias y por favor recuérdele a todos los oyentes dónde pueden ir a seguirla para continuar esta conversación, para saber más de su libro, sus redes sociales, en dónde la encuentran.
Pues mira, sí, me pueden encontrar en Instagram, en @maria_esclapes, y ahí divulgo todos los días acerca de miedos, de relaciones de pareja, de salud mental, de, en fin, de todo, autoestima. Van a encontrar todo y mucho contenido muy interesante.